Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana me da mucho gusto estar en Hermosillo, me da mucho gusto estar en esta iglesia, sabiendo que estamos unidos por el mismo común, Cristo. Estar en Cristo es lo que nos une, siendo diferentes unos de otros, viviendo en regiones diferentes, con trasfondo diferente, pero lo más importante que nos une es estar en Cristo. Brevemente me voy a presentar y, como decía el pastor, ¿cómo supimos de Iglesia Bíblica Monteoret? Mi nombre es Pedro Alanís González, creo que soy primo del pastor. Actualmente soy pastor en Iglesia Bíblica de Tecate, en la ciudad de Tecate, Baja California. Somos una iglesia joven, una iglesia muy nueva. Tenemos alrededor de un año, nueve meses de existencia. Conocimos de Iglesia Bíblica Monteoret por medio del Ministerio de Internet Sermones Bíblicos. Esto fue alrededor del año 2002, más o menos. En este año yo estaba en el seminario, y el seminario cerró sus puertas porque remodelaron las instalaciones. Entonces adelanté mi año de pasantía, mi año de prácticas, y fui a un ministerio de evangelismo, pero tenía que congregarme en una iglesia, y me asignaron una iglesia de un corte no conservador. Entonces asistí por responsabilidad, y pues fue buscando alimentarme de la palabra de Dios que encontré el sitio web de Sermones Bíblicos, y así conocí de esta iglesia. Me identifiqué mucho con su manera de pensar y de creer y de ver la palabra de Dios como autoridad y como regla para nuestra vida cristiana. Y de ahí para acá comenzó un respeto muy muy marcado hacia esta iglesia y hacia el pastor Paco. Y en un sentido, esto influyó para que nuestra iglesia naciera con este énfasis, un énfasis de predicar la palabra de Dios y ser fieles a ella, aunque nuestra cultura diga otra cosa. Y fue así como conocimos de Iglesia Bíblica Monteoret. Comenzamos hace poco a estar en contacto por correo electrónico con el pastor. Por gracia de Dios, por su providencia, las cosas se dieron para que en este fin de semana estuviésemos aquí. Mi esposa está en este momento haciendo un examen. Sucedió que se acabaron las fichas en Tijuana y en Mexicali, y las opciones más cercanas eran La Paz, Baja California, y Hermosillo, Sonora. Y hacía 4 meses atrás habíamos estado en Baja California Sur. Entonces dijimos, pues ya conocemos La Paz, vamos a conocer ahora Hermosillo. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar hoy aquí y conocer a este pueblo de Dios. Y bueno, vamos entonces ahora sí a estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a orar y que Dios nos dé de su dirección y podamos ser alimentados con su palabra. Buen Dios y Padre, nos acercamos a ti en humildad de corazón, reconociendo que tú eres nuestro Señor, reconociendo que nuestra vida depende en todo momento de ti. Y también, Señor, esto no solo es verdad en nuestra vida física, sino también y sobre todo en nuestra vida espiritual. Deseamos ser alimentados por tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos dé la iluminación para comprender correctamente tu palabra, para aplicarla en nuestro diario vivir y realmente vivir como hijos tuyos. Para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar a los hermanos a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11. Estaremos estudiando este pasaje de la palabra de Dios en este momento. Y voy a permitirme leerlo yo en voz audible, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. A manera de introducción, hermanos, quiero hacer dos comentarios sobre el libro de Mateo. El primero de ellos es que Mateo presenta a Cristo como rey. Y esto lo notamos cuando leemos el Evangelio y se habla de Jesús como un rey. De hecho, el libro de Mateo en el capítulo 1 empieza hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y mostrando cómo Él viene directamente de la línea de David. Por lo tanto, es un rey. Sin embargo, es un rey que no es normal, por así decirlo, verlo, porque Él es Dios encarnado. Es 100% Dios, pero 100% hombre también. Y como hombre, tiene las mismas necesidades que nosotros. Las mismas necesidades espirituales, las mismas necesidades físicas. Por esta razón vemos a un Jesús que se cansaba, un Jesús que se alimentaba, pero también un Jesús que oraba y que buscaba de Dios. Ahora, curioso ver a un rey en necesidades. Regularmente pensamos en un rey sin necesidades. Pero nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano al igual que nosotros y se identificó también con nosotros, que también en ese aspecto podemos ver una similitud con nosotros. Ahora, Él estaba, según el pasaje que leemos, estaba en oración, estaba en ayuno, y Satanás intentó desviarlo de su propósito con Dios. Pero como rey, no se desatendió de su filiación y su dependencia en Dios. Por tanto, hermanos, aún nosotros como hijos de Dios, con más razón, necesitamos siempre depender de Dios. Segundo comentario, y es que Mateo presenta mucho el Antiguo Testamento. Los lectores del libro de Mateo eran judíos, y cuando el evangelista cita Mateo, el evangelista Mateo cita el Antiguo Testamento, lo que está haciendo es probar que este personaje llamado Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, esto es muy importante tomarlo en cuenta para nuestro sermón y nuestra enseñanza de los textos de la Biblia en este pasaje. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 hace uso de las Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, en su defensa contra la tentación del diablo. En esta mañana vamos a estudiar este pasaje y vamos a dividirlo en tres puntos principales que nacen ahí del pasaje. En primer lugar, observaremos el contexto de la tentación en el versículo 1, en el versículo 2 al versículo 10 estudiaremos el contenido de la tentación, y en tercer lugar, del versículo 11 únicamente estudiaremos la conclusión de la tentación. Y llama la atención cómo nuestras Biblias dicen ahí en el título, tentación de Jesús. Y sabemos que estos títulos no son propiamente inspirados por Dios, sino que son ayudas que los traductores hacen. A mí realmente no me gusta este título, porque pareciera ser que la tentación es propiedad de Jesús, cuando realmente fue una tentación a Jesús. Es importante entonces ver que no es que Jesús tiente, Él tiene como propiedad la tentación, sino que Él fue objeto de la tentación de Satanás. Y en esta mañana titulemos entonces a nuestro sermón, Jesús es victorioso sobre la tentación. En primer lugar, veamos el contexto de la tentación. El versículo 1 nos enseña. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, esta palabra nos conecta con el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Jesucristo fue bautizado y fue vindicado como Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma visible como de paloma. Después de este acto, él es llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, después entonces de ser admitido, por así decirlo, visiblemente o notoriamente, y ser vindicado como Hijo de Dios, pasa este momento especial de preparación para su ministerio, porque notamos después de la tentación, después de este momento, que Jesús empieza entonces su ministerio público. Jesús, es notario entender y ver esto. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Si él fue tentado, hermano, nosotros no vamos a escapar de tentaciones. Si Satanás tuvo ese atrevimiento, ¿cuánto más no se fijará en nosotros, que sabe nuestras debilidades, sabe en qué punto somos propensos a pecar? Ahí es donde más nos va a tentar. Dice que fue llevado por el Espíritu. La siguiente frase. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento Él vivió dirigido por el Espíritu Santo. De hecho, su concepción fue por obra del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él. En este momento vemos que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Vemos su ministerio y todo lo que Él hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Fue resucitado, como dice Romanos, por el poder del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, entonces dependió en todo momento del Espíritu Santo. Esto nos enseña, hermanos, a vivir en todo momento nosotros bajo la voluntad del Espíritu Santo. A saber que no vivimos bajo la carne, bajo nuestros propios impulsos y deseos sin Cristo, sino bajo los deseos del Espíritu Santo, que desea de nosotros una vida santificada. Fue llevado al desierto. Sabemos por el pasaje que estuvo orando, estuvo en un momento de devoción particular con Dios para ser tentado por el diablo. Según Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que nuestro Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínense usted entonces a nuestro Señor Jesucristo como eso, como un hombre como nosotros, tentado, y que nos enseñe una gran lección. Todo pecado puede ser vencido. No tenemos excusa, hermanos, para pecar. Es que Jesús no pecó porque era Dios. Sí, hermanos, pero la tentación las enfrentó como un hombre como nosotros. Este es el contexto. Está Jesús entonces en un momento especial de devoción a Dios en el desierto. En segundo lugar, veamos el contenido de la tentación, el versículo 2 al versículo 11. Y es aquí donde encontramos estos tres momentos, estas tres fases en que Satanás lanza ataques para que Jesús peque. Por así decirlo, son tres fases o tres tentaciones. Y la primera fase, por así decirlo, es el versículo 2 al versículo 4. Y Satanás va a tentar a Jesús en una necesidad básica. Mire usted el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús estaba en un momento, dijimos, de devoción con Dios. Estaba ayunando. Ciertamente el Nuevo Testamento no nos dice mucho del ayuno. Y podemos entender esto. Los receptores de las enseñanzas del Nuevo Testamento conocían las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde sí se abunda sobre el ayuno como una práctica de devoción a Dios. Estuvo 40 días y 40 noches, aparte un momento especial. A veces decimos nosotros que todo el tiempo es de Dios, lo cual es verdad. Y decimos que no necesitamos un tiempo en particular para estar con Dios en una devoción. Y es verdad, todo el tiempo es de Dios. Pero muchas de las veces esto lo usamos como una mera excusa para no dedicar un tiempo especial a Dios. Muchas veces escuchamos en estas iglesias, quizá aquí no, ¿verdad?, solamente en Tecate, excusas como, es que Dios está en todas partes, yo no necesito ir a la iglesia. Yo necesito apartar el domingo a las 11, porque curiosamente también es a las 11 nuestra reunión, para ir a la iglesia, porque Dios está aquí, entonces yo no necesito ir ese tiempo. Pero hermanos, de verdad que es importante, por así decirlo, tener citas con Dios en su casa y buscar estos tiempos de devoción a Él. Dice que al final de este momento tuvo hambre. Fue un ser humano normal nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? El versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tuvo hambre como cualquier persona, tuvo una necesidad básica, la alimentación, y vino a él el tentador. Esto nos llama la atención porque Satanás no es omnipresente. El texto dice que vino a él el tentador. Satanás no estaba ahí. Llegó a donde estaba Jesús. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se enteró? No lo sabemos. Probablemente alguno de sus demonios fue y le dijo, Jesús está solo, es un momento oportuno para atacarlo, como atacó a Eva cuando estaba sola en el jardín. Probablemente, no lo sabemos. El punto importante aquí es notar que Satanás no es omnipresente. No es Dios. No es omnipresente. Ahora, vino a él el tentador estaba en un momento de devoción. Esto nos enseña, hermanos, cuando buscamos a Dios, no podemos esperar que las cosas en la vida cristiana y en la vida sean fáciles. Cuando más buscamos a Dios y decidimos consagrar nuestra vida a Él, podemos esperar que Satanás se incomode. ¿Por qué? Porque con menos probabilidades Él tendrá éxito con nosotros. Él va a tratar de hacernos desistir de Cristo, de hacernos blasfemar de Cristo. Pero a la medida que nos acercamos más a Él, eso se va eliminando, esa posibilidad, y Él se va a molestar. Va a tratar de tentarnos. Y miren qué consiste la tentación. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, por supuesto que Jesús era hijo de Dios. En el capítulo 3 se vindica esa posición. Este es mi hijo amado, dice Dios después de que Jesús es bautizado. Entonces, Satanás trata de tentar a Jesús retando su identidad. Muchas de las veces, hermanos, las tentaciones realmente son retos a nuestra identidad, inclusive a nuestra identidad en Cristo. A veces escuchamos, pero si eres cristiano, si eres hijo de Dios, Dios es tu papá, Dios es tu padre y Dios te ama. Y Dios te acepta. Y si tú pecas, Dios te acepta. Y tú puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Porque Dios te ama. Y hay personas que así creen, que podemos vivir como sea, porque Dios es amor. Y estos son como retos a que nosotros, basados en nuestra posición en Cristo, vivamos como sea. Pero sabemos que no es así. Sabemos que fuimos escogidos para ser santos, según Efesios capítulo 1. Y según Romanos capítulo 8, para ser moldeados a la imagen de Cristo. Ciertamente Dios nos ama. Estamos en Cristo y Él nos acepta. Pero esa verdad no la podemos abusar y vivir como sea. Y a veces las tentaciones serán así, serán retos, inclusive a nuestra posición como hijos de Dios. Dice el texto, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba 40 días de ayuno, tenía hambre, y parece ser que el tentador viene a suplir una necesidad básica. Satanás no presenta la tentación, hermanos, como algo malo. No pensemos en el pecado como algo espantoso, y que a la primera vista lo vamos a rechazar. Satanás es muy astuto. De hecho, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Nos va a hacer parecer que el pecado es algo muy bueno, muy atractivo, que inclusive satisface nuestras necesidades más básicas. Y es curioso que Satanás tentó a nuestros primeros padres, Adán, de la misma manera, por necesidades básicas, la comida. Y ahora tienta al segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, por la comida. Ahora, realmente lo que Satanás estaba tratando de decir es, deja de confiar en Dios. Hazlo tú solo. Tú no necesitas de Él. Pero ¿cómo responde Jesús? Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Nuestro Señor responde no negociando con el diablo, sino directamente con la palabra de Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo citando directamente Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde nuestro Dios, dice que la razón por la que les dio el maná en el desierto es precisamente para que ellos conocieran que no solo de pan viviría el hombre, sino que necesitaba el hombre ser alimentado por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene respuesta para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Aún nuestras necesidades físicas, Dios sabe y Dios tiene respuestas en la Biblia. Y aunque Satanás parezca darnos soluciones a nuestras necesidades, hemos de ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Y en las tentaciones sabemos que tenemos una respuesta. Escrito está. En la segunda fase la encontramos en el versículo 5 al versículo 7. Y ahora, por así decirlo, es Satanás tentando una necesidad, por así decirlo, religiosa o de fe. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí hay dos lugares geográficos que debemos señalar. La santa ciudad y el templo. La santa ciudad se refiere a Jerusalén. Una ciudad santa porque era la ciudad de Dios. Había sido elegida para ser una ciudad especial. El otro lugar importante que notamos ahí es el templo. el pináculo del templo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Aún en los lugares santos, en los lugares consagrados a Dios, Satanás va a tratar de tentarnos y hacernos pecar. Podemos estar inclusive en la iglesia, en nuestras reuniones, y Satanás tratando de que pequemos. Ningún lugar es seguro en esta tierra para no recibir tentaciones del diablo. Y el pináculo del templo nos informa un historiador llamado Josefo, que tenía una caída de alrededor de unos 117 metros. Ahí lo lleva Satanás a Jesús. Y miren, seguimos leyendo el versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente un reto a su identidad, échate abajo. Qué interesante es notar aquí que Satanás no echó a Jesús, no tumbó a Jesús. Satanás lo tentó para que él se echara. Muchas de las veces, hermanos, es fácil escuchar que un escudo a nuestro pecado es, Satanás me hizo pecar. Pero Satanás no nos hace pecar. Satanás puede tentarnos a pecar, pero no nos va a obligar a pecar. Dependerá de nuestra voluntad si pecamos o no pecamos. Satanás no tuvo el poder y no tiene el poder sobre nosotros para hacernos pecar. Sí nos va a tentar, pero no nos va a hacer pecar. No va a determinar él nuestro pecado. Somos responsables nosotros delante de Dios por cada pecado que cometemos. Seguimos leyendo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora Satanás va a utilizar las escrituras. En ocasiones, hermanos, las tentaciones que recibimos tienen como argumento inclusive la misma palabra de Dios, pero de una manera torcida, equivocada, usando las escrituras para su propia conveniencia, torciéndolas. Y hemos escuchado, por ejemplo, creyentes que dicen, pero si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pecó, ¿yo por qué no? Hay cristianos que así piensan en ocasiones. Otros dicen, pero si Salomón, que era un hombre sabio, que oró y que Dios le diera, para que Dios le diera sabiduría, y Dios se la dio, ¿y cómo terminó? Como un adúltero, como un idólatra. Ahí está, entonces, si estos eran hombres de Dios, yo puedo pecar como ellos. Pero realmente la palabra de Dios no nos está enseñando que podemos pecar como ellos. Nos está enseñando que eran hombres como nosotros, y que fueron responsables por su propio pecado. Ahora, Satanás utiliza aquí en nuestro pasaje la palabra de Dios misma para tentar a Jesús. ¿Y cómo lo utiliza? Seguimos leyendo. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás está utilizando, está citando un salmo, el Salmo capítulo 91, versículo 11 y 12. Pero hay un detalle que tenemos que observar. El Salmo tiene una frase que Satanás no cita. Que Satanás no cita. Que te guarden en tus caminos. Satanás omitió esa frase. Solamente dijo, Dios mandará, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero omitió la frase, que te guarden en tus caminos. Se trata de estar en los caminos que debemos estar, en los caminos de Dios, en los caminos que Dios nos indica. No en cualquier camino Dios nos va a guardar, y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Entonces, muchas de las veces Satanás va a utilizar inclusive las escrituras para tentarnos a pecar, pero las utilizará de una manera incorrecta, quitando partes, torciendo la escritura. Y hemos escuchado una frase que dice que un texto sacado de contexto sirve para pretexto, y algo similar estaba tratando de hacer Satanás con Jesús, usar la escritura para que él pecara. Muchas de las veces, hermanos, esto sucede también en nuestros días, y lo podemos ver muy fácilmente en las sectas. Toman un versículo de la Biblia, lo interpretan para su conveniencia, no ven lo que dice toda la Escritura y de ahí parten para hacer sus enseñanzas. Pero ¿por qué no pensamos un poco en nuestro ambiente cristiano? Hay iglesias o hay lugares que se dicen llamarse iglesias donde realmente la palabra de Dios no es expuesta, sino que se usa un versículo por aquí y otro por allá a fin de enseñar lo que guste, lo que se venda, vamos a decirlo así, pero eso no es enseñar ni vivir la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver afuera, quizá en el mundo, en las sectas, en otros lugares, pero muchas de las veces también tenemos que analizar nuestra propia vida. ¿Cuántas de las veces nosotros nos gusta tomar Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Por gracia de Dios somos salvos. No por obras, pero se nos olvida que el versículo 10 dice que somos salvos para buenas obras. Agarramos Efesios capítulo 1, donde dice que fuimos predestinados y fuimos escogidos en Cristo. Pero nos olvidamos que el mismo Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos para ser santos. Y nos olvidamos, por ejemplo, de Santiago 2:17, donde dice que la fe sin obras está muerta. Y tomamos a veces porciones nosotros de la Escritura, solo las que nos convienen. Pero esto no debe ser así, hermanos. Esto debemos cambiarlo si está pasando en nuestra vida y realmente ser fieles a todo el consejo de Dios. ¿Cómo responde Jesús a esto? Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. Satanás había utilizado una porción de la Escritura y la había usado mal. Por esa razón, ¿acaso Jesús hubiera dicho, bueno, la palabra de Dios ya está torcida por el diablo, ya no podemos usarla? No. Al contrario, con más razón, debemos usarla para aclarar el mundo, aclarar los errores. Cristo responde, escrito está también. Y nuevamente, cita la palabra de Dios en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Aquí encontramos la tercera fase de la tentación. Y tiene que ver con unas necesidades, podríamos decirlas, materiales. O nuestro éxito material, por así llamarlo. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A qué monte exactamente? No nos los dice. ¿Cómo le mostró la gloria de ellos? No nos los dice. Algunos comentaristas piensan que Satanás por artes mágicas demostró toda la gloria del mundo. Puede ser, no sabemos. ¿En qué consistía la gloria del mundo, los reinos? Pues podemos pensar en toda la pompa del mundo, en toda la riqueza, la fama, el poder, la autoridad que el mundo nos ofrece, el éxito, vamos a decirlo así, el éxito material. Y podemos notar que aquí Satanás quiso conquistar a Jesús por medio de la vista. Muchos de los pecados que cometemos, hermanos, empiezan cuando somos atraídos por la vista. Así empezó curiosamente también con nuestros primeros padres, en Génesis. Vieron que era atractivo. No vieron que el pecado era algo dañino, algo feo, por supuesto que no, sino que era algo atractivo. Y hubo codicia. Ahora, tienta Satanás a nuestro Señor Jesús y trata de hacerlo de la misma forma. Que vea, que se emocione con lo que hay en el mundo. ¿Pero a cambio de qué? Versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Parece ser que Satanás tenía una buena propuesta. Todo va a ser tuyo. Hay una condición. Adórame. Ahora, en el Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8, Dios Padre dice acerca de Jesús, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice posteriormente, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por supuesto que Cristo era Señor de toda la tierra. Estaba en un proceso, por supuesto, de sufrimiento para salvarnos. Pero iba a ser vindicado en su posición. Y esto lo notamos en Filipenses 2. Cuando después de todo el sufrimiento y sacrificio por nosotros, Dios Padre le da un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él y confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios ya tenía eso para Cristo, pero Satanás le estaba dando, por así decirlo, vías rápidas, deshonestas para conseguirlo. Pero la condición era muy, muy alta, adorar a Satanás. Ahora, hermanos, notemos que si el hombre más santo de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado con el pecado más grande, por así decirlo, adorar a Satanás, ¿cuánto más nosotros, hermanos, en ocasiones no seremos tentados a eso? ¿Para qué? Para conseguir el éxito, por así decirlo, en el mundo, en la vida material. ¿Pero cómo? De maneras deshonestas. Probablemente el diablo nos tiente a ser mentirosos en nuestro trabajo, a evadir impuestos, a hacer fraudes, con tal de que crezcamos en lo material. Y por supuesto que vamos a crecer rápido en lo material de esa manera. Pero no es la vía. Dice una frase: el único lugar donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario. Porque ahí en fuera sabemos, hermanos, que lo poco o mucho que tengamos nosotros lo hemos conseguido gracias a Dios, gracias a un trabajo y al esfuerzo. Podemos conseguirlo por otras formas, pero son muchas de las veces contra la voluntad de Dios. Pero ese no es el plan de Dios. ¿Cómo responde nuestro Señor Jesucristo a Satanás? El versículo 10 nos lo enseña. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Nuestro Señor Jesucristo no se puso a negociar. Sencillamente él fue rotundo: vete, Satanás. Muchas de las veces nosotros pecamos, hermanos, porque creemos ser muy fuertes en el Señor y ponernos a defendernos y yo voy a resistir. Pero no somos terminantes con la tentación. Y nos gusta cómo hacernos los fuertes y es cuando caemos. Y tenemos que ser terminantes, hermanos, con esto. Un no rotundo a las tentaciones y al pecado. ¿Y qué dice nuestro Señor? Porque escrito está. Tercera tentación, y la tercera vez utiliza las Escrituras. Porque escrito está. Y nuevamente cita la Biblia, el Antiguo Testamento, dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es nuestro Señor citando nuevamente Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Hay un principio, hay una ley, por así decirlo, de adoración. Y es que Dios es el único ser merecedor de la adoración. Y Satanás no tiene, por supuesto, derecho a la adoración. Nuestro Señor Jesucristo sabía esto. Podemos recordar desde el Apocalipsis, Juan está emocionado viendo lo que sucederá en el cielo y todo esto. Y se postra a adorar a un ángel, recuerdan ustedes, ¿verdad? Y el ángel le dice: no me adores, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Y esto sucede otra ocasión, y el ángel contesta lo mismo. Debemos entonces, hermanos, por nada del mundo, defraudar nuestra adoración que debemos a Dios. Aunque eso, el renunciar a nuestra adoración a Dios, como que parezca ser una vía rápida para conseguir nuestro éxito profesional, quizá nuestro éxito material. En último lugar, hermanos, brevemente, el versículo 11, la conclusión de la tentación. El diablo entonces le dejó. En toda contienda hay un ganador y hay un perdedor. Aquí el perdedor fue el diablo. Él tuvo que salir. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo exactamente? No sabemos, pero le servían. Nuestro Señor Jesucristo no aceptó las propuestas de Satanás, que parecían ser para su bien. ¿Por qué? Porque Dios podía proveerle la ayuda correcta por los medios correctos. Y sabemos de los ángeles que son ministros de Dios a favor de los creyentes. Entonces, hermanos, en nuestras necesidades, cualesquiera que sean, ahí puede ser que Satanás nos tiente para pecar, para hacer lo incorrecto, pero no debemos hacerlo. Dios siempre tiene soluciones correctas y por los medios correctos. Dos frases, hermanos, dos cosas a manera de conclusión. Número uno, ningún humano escapa de la tentación. Ningún humano escapa de la tentación. Nuestro Señor Jesucristo, el hombre más perfecto, el único perfecto, no escapó de la tentación. Nosotros tampoco. Y en eso tenemos que ser muy honestos. ¿Para qué? Para depender de la obra de Dios en nuestros corazones. No depender de nuestras fuerzas, de nuestro avance en la vida cristiana, sino depender de Dios. Y número dos, toda tentación puede ser vencida. Nuestro Señor Jesucristo fue objeto de tres maneras de ataque de Satanás. Y todas las venció con las Escrituras. Todas. San Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que a toda tentación Dios nos dará la salida. Entonces, hermanos, dos puntos de aplicación. Dos cosas nos podemos llevar a casa. Hay que dedicar tiempo especial para nuestra devoción a Dios. Así como Jesús fue un tiempo a estar en devoción a Dios, podemos hacer lo mismo. Y número dos, hermanos, usemos la Escritura cuando llegue la tentación. Esto es lo que tenemos que hacer. Usarla correctamente, no citarla como Satanás, sino como Jesús la citó correctamente, totalmente. Jesús se valió del Antiguo Testamento. Muchos cristianos dicen, es que el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Pero no, nuestro Señor Jesucristo usó el Antiguo Testamento. Nosotros totalmente debemos usar la Escritura. Y debemos usarlo, hermanos, constantemente, en todo tipo de necesidad de nuestra vida. Sea una necesidad material, sea una necesidad, vamos a decirlo así, de éxito, que queremos progresar, que queremos tener algo mejor, aún así debemos depender de Dios. O sea, una necesidad de nuestra fe en Dios. Aun cuando la gente nos rete, pero si eres hijo de Dios, puedes vivir como quieras, Dios te acepta. Debemos de vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra y tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu para entenderla, para comprenderla y asimilarla en nuestro diario vivir, integrarlo a nuestro sistema de creencias, a nuestro sistema de vida, y vivir conforme a tu voluntad expresada en tu palabra. Te damos gracias porque podemos estudiar este pasaje y darnos cuenta de que siempre, a toda tentación que tengamos, tenemos tu palabra como respuesta. Y esto nos da un gran gozo saber que no estamos solos, sino que tu palabra y tú estás con nosotros dándonos respuestas. Ahora pues, Señor, ayúdanos durante este día y el resto del día y la semana a ser dependientes de ti y de tu palabra en todo momento cuando llegue la tentación. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.